enfocar en la comunicación de riesgo, establecer puntos críticos y bajada de recursos en caso de emergencias.
Dentro de la proyección meteorológica se indican que pudiesen existir lluvias fuertes en corto periodo de tiempo, con gran cantidad de caída de agua, esto a raíz, cierto, del famoso fenómeno del Niño, lo cual nos pudiese hacer vislumbrar que pudiesen existir aumentos de caudales en ríos, remociones en masa también, interrupciones en algunas rutas también de la provincia.
Es entre abril y agosto cuando está previsto que se den con mayor intensidad los efectos del fenómeno del Niño, por lo que hizo el llamado a la población a estar preparados para las lluvias en cortos periodos, realizando mantención y limpieza de techumbres y también llamando a no exponerse a situaciones de riesgo, evitando realizar viajes en momentos de emergencia por mal tiempo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El juzgado de garantía de Temuco declaró admisible la querella por tráfico de influencias en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, presentada por el exdiputado Mauricio Ojeda. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Al Ministerio Público serán remitidos los antecedentes de la querella en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, para que se investigue la reunión que el persecutor habría sostenido con el gobierno regional para solicitar recursos que se destinarían a una fundación en el año 2023. La acción legal fue presentada por el exdiputado de la bancada republicana, Mauricio Ojeda, indagado por los delitos de fraude al fisco en la lista manicure del caso Convenios. El abogado del exparlamentario, Raúl Pérez Cofré, confirmó que el juzgado de garantía declaró admisible la querella por tráfico de influencias en contra del fiscal regional, explicando que ahora los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que inicie una investigación.
Estima que en esta etapa, por lo menos, existen antecedentes suficientes como para comenzar la investigación, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. Ya veremos cuál va a ser la actitud del Ministerio Público, pero por lo menos en este momento podemos afirmar que la querella presentada por don Mauricio se ha declarado admisible.
Según el abogado, los hechos por los cuales se presentó la querella en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, tienen relación con una reunión que habría sostenido con el exgobernador Luciano Rivas, imputado en la arista Fundación Local del caso Convenios. Una cita que, dijo Pérez, se efectuó en abril del 2023 y en la cual se habrían realizado solicitudes inadecuadas que podrían constituir el delito de tráfico de influencias. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La PDI confirmó en Los Ángeles el inicio de la segunda etapa de la exitosa operación policial Sur Oculto, que desarticuló la banda delictual organizada que asaltaba camioneros desde Maule hasta la región de Los Lagos. El informe con Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
La etapa 2 de la misión Sur Oculto está en marcha de inmediato, señalaron fuentes de la PDI, luego de que con éxito culminara la primera parte de la desarticulación de una banda organizada que robaba y perpetraba atracos con intimidación y violencia a camioneros en la Ruta 5 Sur y que operaba desde Maule hasta Puerto Montt, región de Los Lagos, según se indicó. El subprefecto Diego Badilla de la PDI, Mulchen, reafirmó la idea de que luego de la detención de 15 implicados en los robos con intimidación y robos violentos a camioneros y el millonario decomiso por más de 50 millones de pesos en armas, drogas y especies, vehículos, entre otras cosas, ahora seguirá una nueva investigación correspondiente a una segunda etapa.
Numerosas especies diversas de productos, delitos de robo con intimidación, ¿cierto?, en estos camioneros. Hablamos de abarrotes, leches, mantequilla, útiles de aseo, también tenemos dinero en efectivo, motosierras, dron, botellas de licor, armas de fuego, pistolas, rifles acondicionados para el disparo, cocaína.
Por otra parte, el fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal del Ministerio Público, Michelangelo Bianchi, destacó esta acción como de larga data y que ocupó medios avanzados de investigación criminal.
Donde se desarrollan diversas técnicas de investigación con bastante innovación investigativa y que están evidentemente amparadas en las legislaciones actuales tendientes a la persecución penal de una agrupación criminal. Se controló la detención, se declaró legal la detención de estos 16 sujetos y se va a proceder a la formalización de cargos por delitos tales como robo con violencia, robo con intimidación, robo en bien nacional de uso público, abigeato y receptación de especies robadas.
Destacó el éxito y coordinación de la policía con el ente persecutor. De los 15 imputados, se dijo, todos están en proceso de formalización por distintos delitos asociados a la investigación de la operación Sur Oculto de la PDI de Mulchen. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
radiograma. Resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. Ach, vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
La Moneda espera reunirse nuevamente con el Partido de la Gente para asegurar apoyos a la ley miscelánea.
Esta tarde se desarrolló una tensa junta de accionistas de Codelco.
Siguiendo la línea de seguridad de la ministra de Salud, Maicho Malí, aseguró que el recorte en su cartera será inferior al 3%.
Ante las críticas durante el primer mes de gobierno de José Antonio Kast, el oficialismo negó la existencia de dos almas al interior de la coalición.
Mañana la expresidenta Michelle Bachelet expondrá ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
La sala de la Cámara de Diputados votará mañana el proyecto de escuelas protegidas.
En libertad quedaron tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente, 20 horas, 7 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continuamos con la revisión de noticias. Te contamos ahora sobre un accidente de tránsito que se reportó hace minutos en el acceso norte a Valdivia, a la altura del cruce Cabo Blanco. Según los primeros antecedentes, se trataría de una colisión entre dos vehículos. Producto de esta emergencia, acuden voluntarios de bomberos y también personal de carabineros. Reiteramos, por un accidente de tránsito que se reportó hace tan solo minutos en el acceso norte a Valdivia. Ampliaremos.
La información está primero en Radiograma.
La PDI entregó detalles sobre las indagatorias que terminaron con la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral, imputados por su presunta participación en el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Autoridades de gobierno evitaron hacer una autocrítica respecto a las medidas de seguridad y la ausencia de carabineros durante la agresión. Diego Malverde con la información.
Mientras en el juzgado de garantía de Valdivia se realizaba la formalización de los tres imputados cuyas identidades no pueden ser indicadas por los medios de comunicación presentes en la audiencia, a un par de cuadras en el cuartel de la PDI se entregaba una vocería en la que participó la Policía Civil junto a la delegada presidencial Vicky Carrasco y el seremi de seguridad Juan Agustín Meléndez. El jefe de la prefectura Macro Zona Sur de la Policía Civil, Marcelo Contreras, indicó que la identificación de los detenidos se dio mediante los registros audiovisuales captados durante el ataque.
Durante el desarrollo de esta investigación y el levantamiento de diferentes imágenes que circularon por redes sociales y las aportadas por diferentes testigos, se logró determinar la identidad de tres imputados. De acuerdo al registro realizado por los detectives, se incautaron vestimentas y teléfonos celulares.
El oficial de la PDI añadió que los tres detenidos, dos hombres y una mujer, no tienen antecedentes penales. Dos de las detenciones ocurrieron en Niebla y una en Valdivia. Una de las grandes interrogantes respecto a los hechos ocurridos en el campus Isla Teja el 8 de abril tiene que ver con las condiciones de seguridad para resguardar a la ministra y también la ausencia de carabineros. Consultada insistentemente sobre este punto, la delegada Vicky Carrasco, quien también estaba presente en la inauguración del año académico, pero se retiró antes que la ministra, se limitó a indicar que los antecedentes fueron puestos a disposición de la justicia.
Bueno, como ustedes saben, también cité a la prensa ese día porque teníamos un comité policial extraordinario dada la contingencia en el área de educación. Y todo eso también está siendo materia de investigación. Estamos colaborando, ¿cierto?, entregando toda la información correspondiente para llevar a cabo este proceso de la mejor manera.
Delegada, pero no hay un mea culpa en el hecho de que quizás se pudo haber evitado este hecho, haciendo la solicitud a carabineros, estando y viendo cómo se encontraba el ambiente. ¿Hay un mea culpa en ese caso?
Toda la información está siendo entregada y está siendo sujeto de investigación. La denuncia concreta por parte del Ministerio de Seguridad es delito contra la autoridad, ¿cierto?, ante la autoridad pública.
Seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, también fue consultado respecto a las condiciones para proteger a la ministra, considerando que las protestas de los estudiantes en el aula magna se extendieron por más de 2 horas. Esta fue su respuesta.
Todos los antecedentes respecto de quién se encontraba y quién no se encontraba en el lugar, las acciones que se realizaron, son materia de la investigación y los antecedentes han sido entregados a la Fiscalía. Ustedes comprenderán que de acuerdo a lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico, es imposible que uno se pueda referir a ciertos antecedentes que son materia de la investigación, que aquellos que cometieron este hecho en un establecimiento universitario se responsabilicen por sus hechos.
Los 3 estudiantes formalizados quedaron en libertad con la medida cautelar de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de trabajo y actividades públicas de la ministra Ximena Lincolao. El plazo de investigación judicial se fijó en 4 meses, según la Fiscalía, por el delito de atentado contra la autoridad. En caso de que sean declarados culpables, arriesgan penas que van desde los 541 días a los 3 años de cárcel o eventualmente una multa. En paralelo, continúa la investigación interna de la universidad, que de momento no tiene resultados. Eso con el aspecto vinculado a las investigaciones, tanto penal, que desarrolla el Ministerio Público, que fue formalizada ante el Juzgado de Garantía este lunes, y también la investigación interna que desarrolla la universidad. Respecto de la lista política, como escuchábamos por parte de las autoridades regionales, no hay ningún análisis público, al menos respecto de las condiciones de seguridad, respecto de una ministra de Estado que estaba siendo blanco de ataques, no solo en el momento en que sale del aula magna en la tarde del 8 de abril, sino que durante todo el desarrollo de la ceremonia de inauguración del año académico. Hubo manifestaciones desde que llegó la ministra. Estuvo al interior del aula magna por más de 2 horas. En un instante, un grupo de estudiantes irrumpió, entró por uno de los accesos al aula magna y en ningún momento se reforzó la presencia policial. Estaban allí distintas autoridades, entre ellas la delegada presidencial, representante del gobierno en la zona. Se retiró antes de la actividad. Quedó la ministra sola, acompañada por el rector Egon Montesinos y también por el jefe regional de la PDI, el prefecto inspector SEA, José Miguel SEA, y también un funcionario de la Armada, que son los que se las ingenian o improvisadamente intentan resguardar a la ministra y se genera todo este caos en la salida. Previamente, durante la semana antes pasada, el rector Egon Montesinos confirmó de que ellos como universidad no solicitaron la presencia de carabineros. Tampoco hubo una acción del gobierno para que estuvieran presentes los uniformados y resguardaran a la ministra. No se ha detallado eso públicamente, no hay una autocrítica, insisto, respecto de las condiciones para resguardar la integridad de una ministra de Estado. Esto no fue fortuito, esto no ocurrió en cuestión de segundos, no fue que haya caminado por la calle y alguien le haya lanzado algo o se hayan abalanzado sobre ella. Era una situación sostenida durante horas y aún así no hubo una acción por parte de las autoridades de gobierno para proteger a otra integrante del gobierno, en este caso la ministra Lincolao.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En mayo se realizará la preparación de juicio por el homicidio de una mujer que murió baleada mientras iba a bordo de una micro a finales del 2024. El presunto autor del crimen arriesga más de 20 años de cárcel. La información con Nicolás Silva.
Un grupo de desconocidos se enfrentaron a disparos en el sector San Luis a fines del 2024. Una de las balas impactó la ventana de un microbús de la línea 4 que se movilizaba por avenida René Schneider, en el que se encontraba Rosalía Miranda, de 60 años, que murió días después debido a la gravedad de las lesiones. Las indagatorias permitieron detener a un sujeto en diciembre de ese año, quien se mantiene en prisión preventiva por ser el presunto autor del homicidio. A más de un año del trágico desenlace de la mujer, la investigación que lideró la Fiscalía de Los Ríos concluyó a fines del año pasado con la acusación en contra del imputado por los delitos de homicidio simple, porte ilegal de armas de fuego y disparos injustificados. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, a la que tuvo acceso la radio, el sujeto intentaba asesinar a otro desconocido en la esquina de René Schneider con el callejón Silva, momento en que se cruza la micro y una de las balas impacta en la cabeza de la víctima. La Fiscalía está pidiendo penas que supera los 20 años de cárcel entre los tres delitos. En específico, el organismo persecutor solicita 18 años por homicidio simple, 4 por porte ilegal de armas de fuego y otros 4 por disparos injustificados. El acusado sigue en prisión preventiva, medida que fue ratificada en marzo por el Juzgado de Garantía de Valdivia. El tribunal además programó para el 12 de mayo la audiencia de preparación de juicio oral. Ese día se presentarán las diferentes pruebas que los intervinientes expondrán en el juicio. En el caso del Ministerio Público, se contarán con cerca de 30 testigos, como funcionarios de carabineros, transportistas, pasajeros, entre otros. Además de registros audiovisuales y evidencias científicas, buscando establecer la responsabilidad del imputado en el homicidio. Hasta el momento solo se ha informado de la detención de uno de los involucrados en el tiroteo, mientras que se desconoce el paradero de las otras personas que protagonizaron este hecho que le costó la vida a Rosalía Miranda.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Ola de robos en viviendas afecta a vecinos del sector El Bosque de Valdivia. La información con Carlos López.
Estos delitos se vieron con fuerza hace unos meses en el sector, generándose una pausa hasta esta última semana. Así fue informado a la radio por parte de afectados, que incluso compartieron registros audiovisuales de cámaras de seguridad que muestran a tres jóvenes merodeando el sector y huyendo con especies en distintas oportunidades. Los vecinos comienzan a organizarse para enfrentar de forma conjunta y formal esta acción delictiva. Patricia Renner señaló que los delincuentes se mueven por cuadrantes e ingresan a casas, incluso con residentes en su interior.
Tenemos robos en este sector cada 2-3 días, en forma sistemática. Somos un sector grande y por lo que se ve van por cuadrantes. O sea, cuando una cuadra está en alerta, ya se mueven a otra, digamos. Pero son básicamente, prácticamente las mismas personas, con el mismo modus operandi. Antes entraban de noche, ahora ya están entrando de día y están entrando con la gente adentro en algunos casos.
Según señaló, su forma de operar es conocida, al transitar por calles, observar y luego ingresar a las casas para sustraer artículos y luego escapar. También han intentado robar vehículos, afectando la vida normal de los residentes. Sostuvo que si bien algunos puntos del sector El Bosque han conformado comités de seguridad, lo que también da resultados es avisar a la plataforma SOSAFE de estos delitos. Aseguró que la presencia de seguridad pública municipal ha logrado disuadir a los ladrones, llamando a los vecinos a denunciar cada hecho para generar una estadística policial con el fin de que la zona pueda ser priorizada. Mientras esperan conformar una unidad vecinal, Renner adelantó que acudirán a todos los estamentos que puedan aportar en la seguridad de los residentes, siendo estos últimos, en todo caso, según enfatizó, quienes deben ser los primeros en mostrar preocupación por este tema.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El conductor conductor de un camión lechero murió por la gravedad de sus heridas tras chocar con un árbol en Río Bueno. El siniestro ocurrió en un camino de tierra del sector Cantarrana en la localidad de Vivanco, afectando a un conductor de 29 años que prestaba servicios a Colón. Hasta el lugar concurrieron bomberos, el SAMU y carabineros, logrando rescatar al conductor, que fue trasladado hasta el hospital base de Osorno. El mayor de carabineros, Juan Cáceres, confirmó que la víctima falleció en el recinto asistencial por las graves lesiones que dejó el choque con un árbol.
Este camionero sufre un fuerte accidente impactando de frente contra un árbol de gran envergadura. A raíz de este accidente, este conductor, un hombre adulto, resultó con lesiones de extrema gravedad. A raíz de ello, fue derivado hasta el hospital base de Osorno, debido, como señalé, a la gravedad de sus lesiones, nosocomio en el cual posteriormente informaron de que debido a esta gravedad de lesiones habría perdido la vida este conductor.
Según se informó desde la Fiscalía, el chofer perdió el control de su camión recolector de leche en el camino rural, ordenando diligencias a la CIA de Carabineros y el Servicio Médico Legal.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Ampliamos la información sobre un accidente en la salida norte de Valdivia. Diego Malverde con los detalles.
Personas lesionadas dejó el accidente de tránsito registrado minutos antes de las 20 horas en el acceso norte a Valdivia, a la altura del cruce Cabo Blanco. Esto es en la ruta que conecta la capital regional con Mariquina. Se trató de la colisión de dos vehículos y, de acuerdo a los reportes de equipos de emergencias, en el lugar hay tres personas lesionadas. Está trabajando bomberos, también personal del SAMU, y se solicitó la presencia de carabineros en el lugar. Todo esto, reitero, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido poco antes de las 20 horas en la salida norte de Valdivia hacia Mariquina, a la altura del cruce hacia el sector Cabo Blanco. Precaución a los conductores que transitan por el lugar. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Hasta Valdivia llegaron Julián Carvajal y sus padres en medio de una caminata que realizan desde Puerto Montt al Palacio de la Moneda en Santiago, buscando recursos para comprar un costoso medicamento que permita tratar su distrofia muscular de Duchenne. Julián es el mayor de cuatro hermanos. Fue diagnosticado con la enfermedad cuando tenía 8 meses y medio, momento en que comenzó la angustia de la familia. Proveniente de la región de Los Lagos, sus padres y el joven iniciaron el recorrido por diferentes puntos del país con la intención de llegar a la región metropolitana para reunirse con el presidente José Antonio Kast. En medio del trayecto, buscan recolectar fondos para comprar el costoso medicamento y tratar su distrofia muscular de Duchenne. En conversación con la radio, la madre de Julián, Rocío Cárdenas, afirmó que la vida de su hijo corre peligro, por lo que tomaron la desesperada medida de iniciar la larga caminata de más de 1,000 kilómetros debido a la falta de soluciones por parte del Estado. Necesitan 3.500 millones de pesos para adquirir el medicamento, pero señaló que aún están muy lejos de la meta.
Si no tiene este medicamento, desgraciadamente Julián va a morir. O sea, nosotros salimos en una medida desesperada a pedir ayuda a los chilenos, porque desgraciadamente en estos 17 años hemos recurrido 7 veces al Estado y ninguna hemos tenido respuesta. Sí, vamos a caminar más de 1,000 kilómetros para recaudar 3.500 millones de pesos. Hace 2 días dimos un cómputo de 92 millones. O sea, imagínate, nos faltan 3.408 millones para llegar a la meta.
Esta es la segunda caminata que realiza la familia de Julián. Su padre, Mario Carvajal, indicó que llegaron a La Moneda en marzo del 2025, pero nunca recibieron una respuesta por parte del expresidente Gabriel Boric ni la exministra de Salud, Jimena Aguilera.
El 27 de marzo llegamos a La Moneda, expusimos el caso de Julián, obviamente era la misma misión, recaudar los fondos para el medicamento Julián. Lamentablemente dejamos la carta y nos llegó la carta de respuesta después de la presidencia y nos dijo que lamentablemente que por agenda no nos podía recibir el presidente y la ministra de Salud sino iba a dar una respuesta. Lamentablemente estamos esperando hasta el día de hoy, así que esto nace de la urgencia. Julián tiene 17 años, la distrofia le tocaba rotundamente, la verdad que no sabemos qué hacer.
La comitiva que acompaña a Julián llegó a la Plaza de la República de Valdivia, escoltada por carabineros y acompañado durante todo el trayecto con la gente que ha colaborado en la campaña. El recorrido continuará este martes, cuando se reúnan nuevamente en el centro de Valdivia para dirigirse hacia la comuna de Los Lagos, donde se hará una nueva parada en medio del extenso camino hacia el Palacio de la Moneda.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Proceso de mediación enfrentan trabajadores en huelga del Colegio María Auxiliadora de Valdivia que redujeron sus pretensiones de mejoras laborales. Carlos López nos amplía.
Eran distintos puntos entre bonos, permisos e incentivo al retiro, además de un aporte al sindicato, los que pedían docentes y asistentes de la educación del recinto católico particular con subvención del Estado. Pero el sostenedor no los aceptó, aduciendo ajustes financieros. En el marco de dicha huelga iniciada hace 2 semanas, los trabajadores bajaron sus pretensiones, recibiendo como respuesta del empleador el mejoramiento de 2 bonos solo para las asistentes, que en total suman 9.000 pesos para cada una. La presidenta del sindicato, Edith Navarrete, confirmó que están en una nueva instancia de mediación voluntaria bajo el alero de la Dirección del Trabajo.
Estamos en proceso de mediación voluntaria determinado por la DT. Nos íbamos a reunir el día viernes, sin embargo el empleador manifestó que no podía contar con sus asesores, así que solicitaba cambiar la reunión para el día martes. Nosotros informamos que queríamos reunirnos antes, el día lunes. Además, esto unido a que el colegio suspendió las clases para el día lunes, entonces pensamos que él podía tener más tiempo para reunirse, sin embargo manifestó que tampoco podía contar con sus asesores para el día lunes, así que mantenía la reunión para el día martes a las 10 de la mañana.
La mediación voluntaria está fijada en la Dirección del Trabajo a las 10 de la mañana de este martes. El organismo, en tanto, se excusó por ahora de referirse públicamente a esta etapa del caso. El Colegio María Auxiliadora, por su parte, ya manifestó que no hablarán de lo que ocurre en el recinto, de las clases, de sus trabajadores y del trato hacia ellos, ni tampoco del impacto que está dejando esta huelga legal.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Comenzó el pago de 100.000 pesos mensuales a taxistas, colectiveros y transportistas escolares como compensación por el alza de los combustibles. Hay más de 7.000 beneficiados en la región. El Ministerio de Transportes comenzó este lunes los pagos tras el bencinazo que dejó alzas por sobre los 370 pesos en la bencina y 580 pesos en el petróleo desde finales de marzo. El Seremi de Transportes, Juan Pablo Alvarado, afirmó que esta acción se enmarca en el plan Chile Sale Adelante, con el pago de la primera tanda para taxis, taxi colectivos y transporte escolar, dinero que recibirán de manera mensual hasta que el precio del petróleo baje a los $80 por barril.
Hoy día se están beneficiando los taxis, taxi colectivo y transporte escolar con 100.000 pesos mensuales que se le paga a la persona. Y este beneficio en la primera tanda de hoy día fue a las personas que se inscribieron desde el primero hasta el 13 y la gente que se inscribe posteriormente ya este pago va a salir a contar el día 24 de este mes. Este beneficio va a estar vigente hasta que el barril del petróleo, como dice la norma, baje de los $80. Aproximadamente son 7.700 beneficiarios que se van a beneficiar con estos 6.000 pesos mensuales hasta la fecha que le comentaba.
En el primer día de pago fueron entregados 972 bonos. Por otro lado, respecto a las micros urbanas de Valdivia, la autoridad señaló que recibirán una compensación dentro del subsidio que mantienen por parte del Estado. En tanto, el transporte rural puede postular a un beneficio que cubrirá 3 meses de operación. En marcha se encuentra el proceso de postulación al programa Renueva tu Micro, que contempla un presupuesto de casi 6.000 millones de pesos para modernizar los vehículos del transporte urbano y rural de la región. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Transportes con recursos del gobierno regional que serán destinados para renovar la flota de microbuses en las 12 comunas de la región. Este año, el programa Renueva tu Micro contará con un presupuesto de 5.800 millones de pesos. El Seremi de Transportes, Juan Pablo Alvarado, precisó que la iniciativa permitirá financiar cerca de 120 buses mediante la chatarrización, que consiste en reemplazar vehículos antiguos por otros más modernos.
Para este año 2026, el programa cuenta con un presupuesto de más de 5.800 millones de pesos. Y nosotros con estos 5.800 millones de pesos tenemos estimado poder renovar aproximadamente 120 buses mediante el proceso de chatarrización. Esto significa, en términos prácticos, retirar de circulación vehículos antiguos y reemplazarlos por máquinas que estén más modernas y sean más eficientes y amigables con el medio ambiente.
El gobernador Luis Cubertino afirmó que los recursos aumentaron para beneficiar a más empresarios del transporte, resaltando la importancia de mejorar las condiciones para los usuarios de la zona.
Este año vamos a colocar más recursos, los que nos permiten atender más empresarios, por lo tanto, seguir avanzando en la modernización, en los recambios, en el mejoramiento, en las mejores condiciones que se merecen nuestros usuarios en la región.
El proceso de postulación ya está en marcha y contempla 2 etapas. La primera comenzará en junio y terminará ese mismo mes, dando inicio a la segunda fase que culminará en septiembre. Para acceder a los recursos, se debe iniciar los trámites de manera presencial en la unidad de transporte público regional ubicada en Calle Arauco. El gobierno regional detalló que en 2025 financiaron 81 buses con 3.500 millones de pesos y 83 colectivos por 76 millones de pesos, mientras que en 2024 se modernizaron 85 vehículos por un monto similar, además de 28 colectivos con una inversión de 94 millones de pesos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A la espera del decreto de nombramiento se encuentra el proceso para definir a los reemplazantes de los consejeros regionales que asumieron cargos de gobierno. El gobernador Luis Cubertino reconoció dificultades para el trabajo de las comisiones por la falta de cores. La información con Nicolás Silva.
El Consejo Regional de Los Ríos tiene 2 asientos vacíos debido a la renuncia de Anne Contreras y Juan Taladriz, quienes abandonaron sus puestos tras ser nombrados por el presidente José Antonio Kast como seremis de gobierno y en el respectivamente. Pero el proceso para definir a sus reemplazantes aún no comienza. Consultado al respecto, el gobernador regional Luis Cubertino explicó que las carteras aún no envían al gobierno regional los decretos de nombramientos con la toma de razón de Contraloría. La autoridad recalcó que mientras aquello no ocurra, no se pueden enviar los antecedentes al Tribunal Electoral Regional, organismo que estará a cargo de definir a los nuevos integrantes del Consejo Regional. Cubertino reconoció dificultades por la falta de integrantes en el CORE, sobre todo en el trabajo a diario que se hace en las distintas comisiones.
Indudablemente que produce ciertos trastornos internos. Somos un Consejo Regional de 14 miembros. Cualquiera dificultad produce alteración en las comisiones, porque se necesitan quórum y se necesitan en los plenarios la totalidad, digamos, de los miembros para poder tomar los acuerdos con pertinencia.
El decreto debe ser enviado desde nivel central a las diferentes secretarías regionales ministeriales de la zona con la autorización otorgada por Contraloría. El documento después tiene que ser remitido a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional para luego ser enviado al TIR e iniciar formalmente el proceso de nombramiento. Luego, el Tribunal Electoral Regional debería aplicar el mismo criterio que se hizo en otros casos para reemplazar a quienes asumieron cargos de gobierno, es decir, elegir a la siguiente persona con la mayor cantidad de votos en la misma lista. En el Partido Republicano adelantaron que podría ser Paulina Hernández la nueva autoridad, mientras que en Evópoli no han precisado quién ocuparía el puesto que dejó Juan Taladriz.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana 21 de abril en la región de Los Ríos. Vuelven las precipitaciones para mañana. ¿Y qué pasa con las temperaturas? Revisamos el detalle. En Valdivia, capital regional, una mínima de 3 y una máxima de 16 grados para mañana. En Corral, en tanto, una mínima de 5 y una máxima de 13 grados. Hacia La Unión y Río Bueno, el termómetro variará entre los 2 y 16 grados, al igual que en Paillaco, Futrono y Lago Ranco. En Los Lagos, en tanto, se espera una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 17, al igual que en la zona norte de la región, en Mariquina, Lanco y Máfil. Hacia Panguipulli, en tanto, el termómetro variará entre los 5 y 16 grados. Y hacia la zona interior, en el Tume y Chosuenco, se espera una mínima de 2 y una máxima de 14 grados. Bio presenta informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Hay un engostamiento en la Ruta 5 Sur por trabajos en el kilómetro 802 en sentido sur a norte, en la comuna de Máfil, en el puente Rucapichío. Allí se ha habilitado el tránsito bidireccional. Fue el informe de carretera Ruta 5, tramo Gorbea-Río Bueno. Dejamos hasta acá la revisión de noticias cuando son exactamente las 20 horas con 36 minutos. Gracias por tu sintonía y preferencia. Te invitamos a seguir junto a la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Continúa la buena racha en el CDB tras ganar sus últimos 2 partidos con una diferencia notable en el marcador frente a sus rivales. Mientras que Las Ánimas se enfrenta hoy a Puerto Montt en el Coliseo Antonio Azurmendi. Un fin de semana intenso le tocó al equipo profesional de básquetbol, el Club Deportivo Valdivia, que el pasado sábado se midió frente al Club Deportivo Castro, dejando una notable diferencia y mayor resistencia en el juego. El marcador cerró a favor de los valdivianos, que supieron aprovechar sus oportunidades y finalizaron el partido en 102 contra 68 en la Catedral del Básquetbol. Pero eso no es todo. casi sin tiempo para recuperar energías. El domingo, también de local, el CDB se impuso ante el CD Aba Ancud. Los chilotes no pudieron contra la garra de los albirrojos y perdieron por 100 contra 86. La Liga Nacional continúa su curso y el CDB se mantiene tercero en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur, teniendo su próximo encuentro fijado para este miércoles, cuando juegue como visita contra Puerto Montt. Cabe recordar, eso sí, que en el primer puesto de la tabla de la zona sur se mantiene el Club Deportivo Las Ánimas, que hoy se medirá como local en el Coliseo Antonio Azurmendi, ya en los próximos minutos, a Puerto Varas Basket.
¿Extendimos a Luca y a Mil? ¿En serio se extendió?
Sí, lo extendimos con más ofertas. No te lo pierdas a Luca y a Mil de Unimark. Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos. Galletas, donuts, Costa, Coco Crunch, 95 gramos. Chocolate, chocolate blanco, bitter, 100 gramos. 1000 pesos cada una. Papas fritas, Marco Polo caseras o corte americano, 350 gramos. 2000 pesos cada una. Stock galletas, 50.261 unidades. Stock papas, 36.842 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026.
Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción. Bío Bío Deportes.
Seguimos revisando información deportiva. Te contamos que hay novedades importantes en Universidad Católica y también otras informaciones en el fútbol chileno y en el tenis. Todos los detalles con Diego Osorio.
La Universidad Católica trae noticias en el día de hoy. Vamos primero a la Casa Cruzada. Allí está Benjamín Roja, porque Cruzados, a través de su directorio, ya confirma a Matías Claro como nuevo presidente. Vamos con la información, Benjamín Rojas.
¿Qué tal, Diego? Día movido en Cruzados, hubo cambios dirigenciales, Juan Tagle dejó de ser el presidente de la concesionaria y Matías Claro fue elegido en su reemplazo por los próximos 3 años. Matías Claro fue el segundo vicepresidente de la administración anterior y además es hijo del expresidente de la UC, Jorge Claro. En su nuevo rol ya Matías Claro habló y se refirió a sus expectativas al mando de Cruzados. Escuchemos.
Estoy muy agradecido que el directorio haya confiado en mí y para mí es una emoción como hincha de este club toda la vida de poder tener la oportunidad ahora de poder presidir el directorio y poder aportar con toda mi energía, con mi profesionalismo, con mi experiencia a que la Católica siga creciendo y sea un club aún más grande que el que ya es.
De esta manera, Juan Tagle deja el cargo tras 10 años como presidente y todo esto se dio en la previa del partido de esta noche a las 20:30 entre Universidad Católica y Unión La Calera. Diego.
Sí, justamente vamos a la caseta de Radio Bío Bío, allí en el Estadio Claro Arena, Roberto Enrique Vallejos, porque es un partido importante. La Católica, en caso de ganar, alcanzará Deportes Limache, lo más alto del campeonato de Primera División. Fecha 10, Roberto Vallejos, en Claro Arena.
¿Qué tal, Diego? Efectivamente, Católica con la gran posibilidad de igualar en el primer lugar con Limache con 20 unidades en esta décima fecha de este encuentro que será dirigido por Nicolás Gamboa, y donde Católica ya se sabe su oncena: Bernedo en portería, Arancibia, Ampuero, Juan Ignacio Díez y Mena en defensa, Johan Valencia, Zucchi, Palavecino en zona de volantes, y arriba Gianni, San Pedri, Clemente Montes. Partido, ¿no es cierto?, fijado para las 20:30 horas, hasta ahora 8 grados la temperatura, aquí en el Claro Arena.
Ya, perfecto. Atención con la gente de La Calera, hay un comunicado del Club Iberia anunciando que Jonathan Andía deja la institución porque lo más probable es que reemplace. Ahí está el comunicado, lo podemos observar a través de Bío Bío TV. Esto fue hace instantes, deja la institución que está en tercera división A, Jonathan Andía. El Cachorro Andía, lo recuerdan, jugó en Unión La Calera, en Deportes Iquique, en distintos, en la Universidad de Chile también. Y ahí está claro, va a ir un equipo de primera división y ese equipo es Unión La Calera porque va a reemplazar a Javier Saldí. Díaz, el lateral que tiene una grave enfermedad y lo más probable, está en duda su continuidad en el fútbol profesional. Este año no lo va a poder jugar y tiene opción en la calidad de reemplazarlo, y lo va a hacer justamente por un defensa que tiene un recorrido importante en el fútbol de primera división. A nivel juvenil, hoy se definió ya quién va a ser el rival de Santiago Wanderers en la final intercontinental sub-20. ¿Ustedes recuerdan los muchachos de Wanderers que fueron campeones, que le ganaron al Flamengo aquella final de Copa Libertadores sub-20? Tienen rival y será el Real Madrid, que empezó ganando su partido ante Brujas, se jugó en Lausana, en Suiza. Este partido es el campeón europeo, pero que tuvo dificultades en el compromiso porque lo empató. Claro, el golazo ya lo veíamos el día de hoy, que fue el de Jacobo Ortega, de taco, ahí lo estábamos observando, y que daba el 1-0 ante el Brujas. Brujas lo empató, lo llevó a los penales, y allí en los penales tuvo ejecución perfecta el cuadro merengue, erraron los dos belgas, por lo tanto el Real Madrid será el rival. Lo más probable que sea en Valparaíso, esto todavía no está confirmado, pero tiene una gran posibilidad el cuadro caturro de definir en calidad de local. Ya lo veremos en todo caso, y lo estaremos informando, por supuesto, después de reportear con la gente caturra. Un detalle, una información que recibimos de parte de la delegación presidencial metropolitana respecto al clásico universitario del día sábado. Se ha paralizado la venta de entradas para el encuentro que tiene que ir en el Estadio Nacional, recordemos, el sábado. Todavía la información, falta la resolución final del delegado presidencial Germán Codina, pero existe una posibilidad concreta que pueda haber venta de entradas para los hinchas de Católica. Puede estar reservado un pequeño sector para hinchas de Católica, se habla de 2.000 entradas. Esto todavía no está confirmado por la delegación presidencial porque falta la resolución final, pero no habría que descartarlo. De momento está paralizada la venta de entrada a través de la tiquetera para hinchas de la U y de la Universidad Católica, si es que se confirma público visitante, pero es una posibilidad concreta. Al cierre, hablamos de tenis, le informábamos este mediodía, Cristian Garín, que avanzó a la segunda ronda de la quali del Master 1000 de Madrid, venciendo a Hugo Blanchet, el francés. Ya tiene rival, mañana va a jugar, y temprano, nuevamente en primer turno, sobre las 5 de la madrugada, ante el estadounidense Martin Dan, 22 años, 126 del mundo. Está mucho mejor posicionado en el ranking Cristian Garín, opción concreta de llegar al cuadro principal donde está Alejandro Tavilo. Lamentablemente, Tomás Barrios Vera quedó eliminado, perdió 6-3, 7-5 ante el húngaro Szombor Piros.
Vino Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
¿Puede ser más pro?
Claro que sí. Llegó el Club Easy Pro. Inscríbete en clubeasypro.cl. Si eras de Mundo Experto, entra con el mismo usuario. Mientras más compras, más beneficios tienes. Club Easy Pro. Más que un club, es ser pro.
Una luca, dos lucas, tres lucas.
¡Vecino! ¡Vecina! Deje de contar las luquitas y comience a ahorrar ahora con Las Luquitas Salvadoras de Supermercados Trébol.
Margarina sureña, pote 500 gramos, dos luquitas.
Supermercados Trébol, tu super vecino.
Siempre conectados. La radio te escucha.
Línea fija 228-3380.
Watching you play your favorite song. Shutters down, headphones on. I want the world to know my pain. You play a cold game.
Gracias por seguir en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando solo nos separan 8 minutos de las 9 de la noche. Por supuesto, nosotros te vamos a seguir acompañando acá en la radio, en vivo y en directo. Hay más temas de conversación, una entrevista que se nos viene en cosa de minutos también. Así que, por supuesto, te dejo muy, muy invitado a que sigas pegadito a la radio. Seguimos con música.
Time, and it's time. Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Nuestros peluditos nos acompañan toda la vida y con los años también necesitan un poquito más de ayuda. En Covepa encuentras vitaminas y suplementos especiales para cada etapa de tu mascota. Cuídalos como se merecen. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución para quienes amas. Vamos a